Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos con la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, Pedro Sánchez y el ministro Escrivá dicen que mantener el estado de bienestar necesita dinero. Pues claro, con ese argumento defienden el acuerdo para incrementar 6 décimas las cotizaciones sociales. En el Senado, Sánchez ha defendido esta reforma ante las preguntas del popular Javier Maroto.
Lo que vamos a hacer es llenar la hucha de las pensiones que ustedes vaciaron, garantizar la revalorización de las pensiones que ustedes recortaron cuando gobernaban, señoría. Blindar el sistema público de pensiones, que es lo que ustedes a la postre quieren, privatizar.
El incremento que usted quiere implantarles en la subida de las cuotas de la Seguridad Social significa, dígalo de una vez y deje de mentir, disminuir las nóminas de todas las familias trabajadoras todos los meses. Eso es un atropello y se llama impuesto al empleo.
Segunda clave, coronavirus. Sanidad notifica 29 muertos y otros 6 puntos de tasa de incidencia en aumento, que se sitúa en 88,6 casos por 100.000 habitantes. Cataluña y País Vasco se han sumado hoy a las comunidades que estudian implantar el pasaporte COVID para acceder a determinados locales. En Estados Unidos, el gobierno ha anunciado la compra de 10 millones de dosis del nuevo tratamiento de Pfizer. Tercera clave. Interior ha acercado a prisiones del País Vasco a otros 4 etarras. Ya se sabe. Hay que apoyar los presupuestos, que estén estos 2 años más, y luego, pues ya veremos. Otegi Dixit. Pues ahí va el cromo. Se trata del primer traslado coordinado con la Consejería de Interior, que asumió las competencias de prisiones hace unas semanas. En el Senado, el ministro Grande Marlaska ha presumido de que ya no quedan presos a más de 200 kilómetros de su casa.
Ya no hay política de dispersión, sino que hay política penitenciaria y tratamientos individualizados. Consecuencia de ellos, todos los presos de la organización terrorista ETA se encuentran a menos de 200 kilómetros de su residencia. De los 184, 80 se encuentran en Euskadi y 10 en Navarra.
Un poco más y dice 200 metros. El subconsciente, ministro, qué papelón. Y cuarta, en la isla de La Palma, el volcán Cumbre Vieja sigue perdiendo fuerza, aunque los expertos no prevén que se extinga a corto plazo. Hoy además ha vuelto a mejorar la calidad del aire, lo que permitirá retomar mañana las clases presenciales en los colegios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar 2 sucesos ocurridos hace apenas 24 horas y que seguro que ya estás acostumbrado a escuchar este tipo de noticias. Lo primero ha ocurrido en Toledo, el pequeño pueblo de Numancia de la Sagra. La Guardia Civil prepara un dispositivo de vigilancia. El objetivo es un hombre vecino de la localidad de unos 50 años, acusado de un presunto intento de agresión sexual el pasado 8 de noviembre. De repente, este individuo se da cuenta de la presencia policial y se mete en el coche con rapidez. Varios coches patrulla persiguen a este hombre, que continúa a toda velocidad huyendo por las calles del pueblo. Finalmente, se estrella en uno de los controles policiales contra varios vehículos. Hiere a 2 agentes. Así lo contaba la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Huyó y durante la fuga colisionó con 2 vehículos oficiales y durante la detención se resistió y ocasionó lesiones a 2 miembros del cuerpo. Como consecuencia de todo ello, afortunadamente, la jueza ha decretado el ingreso en prisión de este individuo y actualmente se investiga con el objetivo de establecer la relación de esta persona con las otras agresiones.
Se investiga si este hombre tiene relación con otros 8 delitos más de este tipo. Hechos que se habrían cometido en los entornos de Casarrubios y Numancia de la Sagra. Francisco Javier Vélez es el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Toledo.
Las víctimas, hay menores, hay 2 o 3 menores, y el resto son mujeres de edades muy jóvenes. Podemos decir que hasta actuaba eligiendo víctimas de entre los 20 hasta los 26 años.
El segundo caso ocurrió el pasado 12 de noviembre en Torrent, en Valencia. Una joven de solo 14 años caminaba por una de las zonas verdes de la localidad. Se encontró con otro chaval de 21, quien presuntamente la violó y la dejó tendida en el suelo semi-inconsciente. Horas después, este tipo fue detenido por la policía. Tanto el suceso de Toledo como este de Torrent tienen algo en común. la presunta comisión de un delito de agresión sexual. Claro, el problema no es nuevo, sobre todo este año las violaciones se han disparado. Pero claro, ¿por qué? ¿Cómo se investigan? ¿Cómo afecta a las víctimas? ¿Qué está pasando en la cabeza de tantos hombres? Bueno, hoy te quiero hablar del incremento de delitos sexuales durante este año 2021. Según datos del Ministerio del Interior, tan solo en este año se han denunciado 1.601 agresiones sexuales con penetración, un 14% más que el año pasado. La cifra se traduce en 6 violaciones diarias. Es en Cataluña donde se ha producido el 30% de las violaciones denunciadas, hay que subrayarlo, denunciadas, seguro que son más, en toda España. Le sigue Andalucía, 141, y Madrid, 123. Estas tres comunidades acumulan la mitad de las denuncias por agresiones sexuales. La parte, bueno, cuanto menos esperanzadora es que hay un aumento significativo de denuncias. Han crecido un 30% en comparación con 2020. Ante este escenario, vamos a analizar el incremento de las agresiones sexuales en España desde tres puntos de vista. Primero, el policial. Las agresiones sexuales en España y su aumento en los últimos años ha provocado que se intensifique el trabajo por parte de los agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las investigaciones son más exhaustivas, pero en algunos casos son difíciles de esclarecer porque no hay pistas suficientes o simplemente no hay ni denuncias previas con las que sospechar del agresor. José María Benito es portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Buenas noches.
Empezamos por el tema de las denuncias. Por desgracia, viendo estos porcentajes, es incalculable porque denunciar no se denuncia todo, claro.
No, es evidente que no. Es evidente que hay muchos delitos de agresión sexual que no son denunciados. Pero el hecho de que se haya producido un incremento en las denuncias significa que evidentemente se están produciendo más agresiones sexuales. Es decir, una cosa va seguida de la otra. Si hay más agresiones, hay más denuncias. ¿Hasta qué punto hay agresiones que no se denuncian? Pues es que eso nunca lo vamos a saber. Es muy difícil de calcular porque nosotros nos basamos eso, en datos y en denuncias.
Una vez más, y no nos cansaremos, hay que animar a denunciar, ¿no?
Sin duda, porque además, yo huyendo del imposible pesimismo que puede haber, es verdad que se están produciendo más agresiones, pero también es verdad que las resoluciones policiales, tanto de policía como de Guardia Civil, de este tipo de agresiones, yo creo que es bastante satisfactorio y bastante positivo. Por lo tanto, siempre hay que denunciar, porque desde luego, además, si no se denuncia, yo siempre digo lo mismo, cuando no se denuncie, no se consta o no consta una agresión en una estadística, al final eso, quien gana esa baza son primero los agresores, porque evidentemente no se van a tomar medidas que puedan erradicar este tipo de agresiones, y segundo, que la impunidad con la que van a gozar va a hacer que otras mujeres, otras chicas en definitiva, pues sufran los mismos delitos.
Luego hablaremos desde el punto de vista legal y hasta psicológico de víctimas y verdugos, pero así a bote pronto, ¿por qué? ¿Por qué crees que ocurre esto, José María, este incremento?
A ver, hay varias razones. La primera razón yo creo que es fundamental. Y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras, lo dicen los educadores. Los agresores sexuales no se rehabilitan nunca. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre he dado un dato, estoy dando un dato en las últimas fechas, que es cierto. Todos aquellos agresores sexuales que quedaron en libertad por aplicación de la doctrina Parot, todos, absolutamente todos, han vuelto a reincidir. Eso yo creo que es un dato que hay que por lo menos habría que hacer pensar a los legisladores, de decir, algo tenemos que hacer. Es evidente que no podemos seguir soltando agresores sexuales cuando sabemos que ninguno de ellos está rehabilitado y sabemos que van a cometer los mismos delitos por los que fueron encarcelados. Y por lo tanto esa es una de las razones, es decir, hace falta un cambio legislativo, un cambio normativo que impida que esta gente salga de la cárcel. Y yo no sé cuál será, pero desde luego hay que hacerlo. Y en segundo lugar, yo creo que también ha crecido y aumentado por las llamadas manadas, las agresiones en grupo, las agresiones cada vez más violentas, porque es verdad que antes, se producían este tipo de agresiones, se siguen produciendo, donde había una agresión sexual y nada más, pero ahora es que la víctima la deja medio muerta si es que no la matan, y por lo tanto yo creo que a la agresión sexual, esa violencia inusitada que antes no se conocía, Es verdad que para agredirse solamente hay que ser violento y hay que utilizar la violencia, pero es que ahora, insisto, la violencia llega incluso hasta causar la muerte de la víctima.
¡Qué horror! El tema es, ¿por qué se producirán ese tipo de manadas, que yo lo llamo, mejor que manadas, lo llamo piaras? Si serán las redes sociales, si será el descontrol de la pornografía salvaje. Hay un montón de elementos a considerar ahí, ¿eh?
Sin duda que hay un montón de elementos. Es verdad que el acceso a la pornografía cada vez se produce a edades más tempranas, y eso está más que comprobado. Además, sin ningún tipo de filtro, porque, claro, quien ve ese tipo de pornografía se piensa que en la realidad se puede hacer lo mismo que se está viendo pues en una película o en cualquier otro escenario, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que este tipo de manadas lo que piensan, es que gozan de cierta impunidad. Si violamos a una chica entre 4 o 5 personas, es evidente que va a ser más difícil probar quién ha sido de los 4, quién ha sido de los 5 o qué grado de participación hemos tenido cada uno. Cosa que afortunadamente ya está resuelta, porque cuando se produce una agresión sexual en manada, la persona condenada por agresor sexual, el resto, los otros 4, los otros 5, son como cooperadores necesarios y, por lo tanto, claro, autores también de esa agresión.
Claro.
Por desmitificar.
Sí, no, está claro. Tenemos todos en la cabeza determinados casos de los últimos años y por desgracia digo, de los últimos días sobre violencia sexual. ¿Cuánto perjudica a la policía la presión mediática y hasta la presión política? Y lo subrayo porque también ha habido últimamente.
Sí, es verdad que hay presión mediática, es verdad que hay presión política. Yo creo que los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, porque lo que quieren es una policía eficaz, y no tiene nada que ver esta presión, que está justificada. Yo entiendo que la gente quiera que la policía resuelva esos casos, pero otra cosa es la presión política, que lo que pretende es otra cosa muy diferente. Lo que pretende es que al final, bueno, pues nos precipitemos, hagamos cosas que igual, no debiéramos de hacer, nos equivoquemos en definitiva. Ellos lo que buscan es la estadística, lo que buscan es pues el demostrar y el decir, bueno, pues aquí no pasa nada, el que la hace la paga, cosa que no es real, como estamos viendo. Es decir, si después de la actuación policial no viene seguida de una fuerte actuación jurídica en los tribunales y desde luego penitenciaria en las cárceles, aquí no hay nada que hacer, y desde luego estamos ya en una vorágine de violencia tal que va a ser muy difícil de erradicar.
Lo que faltaba. Otro día hablaremos en ese sentido de la reforma de la ley de seguridad. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. Gracias y suerte.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, buenas noches. Y en los juzgados. Son temas muy delicados que en la mayoría de los casos demandan más tiempo de lo habitual. Hay que reunir pistas, testimonios, informes periciales. Todo ello con el máximo cuidado. María Tardón es magistrada en la Audiencia Nacional.
El descubrimiento, la averiguación de los hechos, en todos los casos, lo que sí suele es necesitar de mucho tiempo. Porque aparte de no solo las declaraciones de los investigados, no solo las declaraciones de las víctimas, a menudo se suelen tener que producir informes periciales y muchas veces para acreditar estos hechos pues se necesita mucho tiempo.
Uno de los problemas que estamos viendo en estos últimos meses es la aplicación de una condena justa para las víctimas y sus familias. En este tipo de delitos tan solo se aplica la prisión permanente revisable cuando se produce también el asesinato.
Los delitos contra la libertad sexual, ninguno lleva aparejada la pena de prisión permanente revisable. Si hablamos de agresiones grupales, hay que tener en cuenta que cada uno de los que participen en estas actuaciones serán autores de su propia agresión sexual y además partícipes por cooperación necesaria y por tanto les corresponderá la misma pena por cada una de las agresiones sexuales que la víctima sufra. Si además la víctima es menor de edad, la pena puede ser de hasta 15 años de prisión.
Muchas víctimas consideran que la protección es insuficiente comparado con el dolor y el daño que sufren tras esta salvajada.
La víctima en estos casos, la protección jurídica es la que le otorga la propia legislación penal, en la que tendrá derecho a obtener un resarcimiento, una indemnización por el daño moral que sin duda, aparte del resarcimiento por cualquier consecuencia grave física que haya podido o psicológica que haya podido sufrir, pues por el daño moral que pueda haber sufrido.
Quiero hablarte ahora desde el punto de vista de las víctimas y de las consecuencias psicológicas que provoca en ellas este tipo de delitos. Cuesta mucho descubrir qué le puede pasar a alguien por la cabeza para cometer esta salvajada tan repugnante. Son en su mayoría jóvenes cuya conducta se ve influenciada por muchos factores que provocan que realicen este tipo de acciones. Marian Martínez García es profesora de criminología de la Universidad de Barcelona.
En algunos jóvenes en los que en la etapa de la pubertad han sufrido situaciones de abandono familiar, de rechazo afectivo o incluso han sido victimizados, ¿no?, pues podrían mostrar algunos déficits importantes y todo esto dijéramos que genera pues una situación de riesgo que les puede hacer más proclives a que su conducta sexual sea desviado.
Hace unas semanas te contamos que los adolescentes españoles consumen cada vez más porno, cada vez más temprano. Lo comentábamos hace un momento con José María Benito, el policía. Bueno, el fácil acceso a este tipo de porno y la escasa educación sexual afectiva que reciben provocan que una gran parte de los jóvenes vean la violencia o las violaciones en grupo como algo normal.
Los agresores se acostumbran a actuar en grupos pequeños, normalmente de 2 a 4 individuos, y sus víctimas a menudo pues son jóvenes conocidas o de algún modo vinculadas afectivamente al grupo. Pueden comportar una mayor duración de la agresión, mayor violencia, se acostumbra, ¿no?, a consumar con más frecuencia la violación de la víctima.
Claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estamos llegando a esas cotas? Te recuerdo, solo en este año, un 14% más denunciado, imagínate la realidad, de violaciones efectivas. ¿Por qué? Bueno, para saber un poco más, hemos llamado a Aurora García Moreno, psicóloga clínica, especialista en conductas y conflictos. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
La pregunta es muy fácil de formular, pero no sé hasta qué punto tiene una respuesta concreta. ¿Por qué están aumentando de esta manera cuando estamos con tanto Ministerio de Igualdad, con tanto discurso políticamente correcto, con qué nos está pasando en la cabeza? ¿Por qué?
Pues a ver, yo creo que siempre existieron las agresiones sexuales, únicamente que ahora pues se están denunciando más. Una de las razones podría ser esta sociedad con carencia de valores humanos y sentido de la vida. Y por otro lado, los jóvenes están siendo educados para el éxito profesional. Se está poniendo mucho énfasis en esto y menos en valores como la sensibilidad, el respeto, la empatía y sobre todo la responsabilidad, que es algo fundamental como ley de vida.
En parte me has respondido ya, Aurora. ¿Existe alguna manera de poder prevenir este tipo de agresiones, de delitos?
Pues mira, Ángel, pues esta agresión sexual en los jóvenes se puede prevenir detectando a tiempo factores de riesgo y favoreciendo factores protectores como vínculos seguros, como redes de apoyo, rendimiento académico. Pero sobre todo habría que revisar cómo se está enseñando la educación sexual a los niños y a los adolescentes de hoy en día, cómo se les está enseñando a relacionarse entre ellos, qué significa consentimiento, privacidad, rechazo, en definitiva, lo que es comunicación. Y todo esto contribuiría a que estas agresiones, al menos si no disminuyen, fuesen por otro camino, ¿no?
¿Hay algún tipo de relación directa que tengáis constancia, al menos en las estadísticas, entre el acceso temprano a la pornografía y el incremento de las violaciones?
Pues sí. Pues actualmente la pornografía es más accesible, el acceso a los contenidos pornográficos en Internet se está anticipando a edades muy tempranas, más o menos allá hacia los 9 años, y si no se educa en gestionar la exposición al porno, los jóvenes pueden creer que ese modelo de sexualidad es real y puede desembocar en conductas agresivas en la edad adulta. Este contenido de estas páginas es cada vez más violento, lo que hace que las actuaciones en las agresiones sean mucho más violentas.
Echando un vistazo a los casos de este año o de tiempos atrás, la famosa manada de Pamplona, había hasta un guardia civil, había un militar, el resto eran unos amigos del pueblo. Luego ha habido otra, que recuerdo en Alicante, que eran chavales inmigrantes, creo que eran argelinos. Hay de todo pelaje y hasta de muchísimas edades. ¿Hay un denominador más o menos común del delincuente sexual, Aurora?
Pues mira, generalmente cada vez están siendo más jóvenes, están siendo muchísimo más jóvenes y no hay un perfil específico. Existe una cierta heterogeneidad, ¿no?, en las características de personalidad y psicopatología de estos abusadores. Mucho tiene que ver la historia personal, pero pueden o no tener un trastorno de personalidad y cuando lo hay es principalmente del tipo limítrofe, con dificultad en el control de impulsos y en lograr ciertas relaciones de intimidad. En el caso de los violadores es más frecuente el trastorno de personalidad antisocial. También tiene mucho que ver el hecho de haber crecido en hogares con ciertas carencias de cuidados por parte de los padres, en las que haya habido relaciones entre los miembros de la familia con frecuentes maltratos o abuso sexual, pero tampoco se puede concluir que toda persona con una historia de maltrato y abuso en su infancia se convierta en un abusador, al igual que muchos abusadores nunca han vivido estas experiencias.
Me las dejo botando. ¿Se rehabilitan? ¿Son reinsertables?
Pues a ver, el tema de la rehabilitación es algo que hay debate con ello, ¿no? Como bien ha comentado antes el policía, ¿no? Sí se podría rehabilitar, pero habría que revisar la educación sexual, ¿no? Refiriéndose a la identidad, a los roles de género, la responsabilidad.
Al respeto.
Cierto es, exacto. Y habría que revisar esos programas de rehabilitación, en parte las limitaciones del sistema, y tener en cuenta que a un psicópata bastante complejo, para rehabilitarlo. No sirve de nada que reciba un taller, sino tiene que ser una atención mucho más personalizada, con un acompañamiento psicológico constante. Por otro lado, diseñar políticas de prevención que ayuden a entender la magnitud del problema y exista una prevención de los delitos, ¿no? Al fin y al cabo, habría que contribuir a que asuman que tienen un verdadero problema, una sexualidad destructiva, pero no solo para los demás, sino también para ellos mismos.
Claro. Mira, ¿sabes? Mi compañera Pilar García de la Granja, que es mi compañera en la sección de Economía, pero que de educación, por otras cuestiones, también sabe mucho, me dice, antes no había educación sexual y ahora sí en los colegios. Llevamos 20 años con educación en los programas. ¿Y qué tal la banalización de la sexualidad como parte de la realización individual? El todo vale y el que hay que probarlo todo. La educación, una vez más, es la clave, pero la educación correcta a lo mejor no está, ¿no?
Exacto, exacto. Y si te das cuenta, hay un gran problema. Es que a los niños en realidad no se les educa. Sin embargo, a las niñas, desde muy pequeñas, se nos dan instrucciones para evitar el acoso, lo que conlleva una distorsión de la responsabilidad, del respeto, como tú bien decías antes. Uh-huh. Por ejemplo, si una mujer sufre una agresión, se intenta buscar el por qué le ha sucedido. Si iba sola, si iba vestida de determinada manera, si había bebido, generando cierta culpa en ella y, sin embargo, en esos abusadores, una sensación de impunidad, ¿eh?
Pensando en ellas, ¿qué consecuencias psicológicas tienen? ¿Lo pueden superar también por tu experiencia, Aurora?
Pues es complejo. Es complejo porque pasan por una serie de fases difíciles, porque cuando una mujer tiene una vivencia tan grave como es el abuso sexual, en muchos de los casos van a interiorizar psicológicamente que la culpa es suya, que podrían haberlo evitado y le es difícil perdonarse a sí misma. Date cuenta que la mujer, de algún modo, hemos aprendido a tener comentarios inapropiados cuando vamos por la calle, algunos insultos, tocamientos sin consentimiento, y esto hace que te crea un halo de decir, bueno, pues es que a lo mejor me lo he merecido por cómo he ido vestida, etcétera. Entonces esto crea una serie de síntomas en la víctima, que vive con mucho estrés, con mucho insomnio, con baja autoestima y sobre todo conductas de hipervigilancia. Claro. Que incluso pueden llevar al absentismo laboral, incluso a perder el empleo.
Aurora García Moreno, psicóloga especialista en conflictos y en problemones como los que hemos tratado. Gracias por la consulta, Aurora. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ti, Ángel.
Te recuerdo los datos. en datos del Ministerio del Interior, ¿eh? Tan solo en este 2021 se han denunciado 1.601 agresiones sexuales con penetración consumada, un 14% más que el año pasado. Ojo, que se hayan denunciado, ¿eh? La cifra equivale a 6 violaciones al día en España. Es una auténtica catástrofe como sociedad. Algo estaremos haciendo rematadamente mal. Por cierto, tanto ministerio, tanto discurso, mira, 14% más. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Bodegas Cepa 21.
Sí, porque ya hablamos de la innovación y la creatividad que mueven el mundo. Eso lo tuvo muy claro José Moro al crear una familia de vinos innovadores, Ribera del Duero. Muy convincentes, con personalidad propia, riquísimos, fruto de una orientación y una climatología especiales y únicas que ofrecen en sus 50 hectáreas de vino la expresión más original de la Ribera del Duero. Conito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Expósito.
La linterna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tras el rechazo de CEO y Cepyme a suscribir el acuerdo para aumentar las cotizaciones sociales, el gobierno ha querido hacerse la foto, y nunca mejor dicho, con los sindicatos. Han quedado a desayunar en Moncloa. Un desayuno de trabajo, dicen, en el que ha faltado la otra gran pata del diálogo social, que son los empresarios, claro. Los mismos con los que hay que seguir negociando todo lo que queda pendiente de la reforma laboral. Reforma que, junto con las pensiones, están bajo la lupa de Bruselas. El malestar entre los empresarios se deja notar sobre todo cuando se pueden echar cuentas. Cuentas de lo que les va a tocar pagar a partir del 23. Te pongo un ejemplo. Julián Untoria es propietario de un concesionario en Soria.
No dejan de ser costes añadidos que no contábamos con ellos. También una reducción de los sueldos para las personas. En un 0,5, calculando aproximadamente una media de 2.500 euros, estamos hablando del orden de una empresa como la nuestra se puede mover entre 6.000 y 10.000 euros al año. Necesitamos ayudas que las empresas tiren para adelante, no pensando en qué es lo que me va a pasar ahora, sino qué es lo que voy a tener en el futuro que me ayude, no que me paralice.
El objetivo del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, como les gustan las polisílabas, es dotar a la hucha de las pensiones de 50.000 millones de euros. Esa es otra. Esto de llenarlo de cifras es relativamente sencillo. Una cantidad que, según los expertos, se queda corta para hacer frente a las pensiones de los baby boomers. Javier Díaz Jiménez es profesor del IS Business School.
Serán claramente insuficientes para cubrir el déficit de las pensiones. Con 50.000 millones, más o menos se puede cubrir el déficit de las pensiones de unos dos años. Se pueden pagar las pensiones de cuatro meses, ¿no?
Ya lo sabes, las empresas tendrán que asumir un 0,5, el 0,1 restante se hará cargo el trabajador. Eso supondrá que su nómina se va a ver reducida entre 1 y 4 euros al mes, dicen, dependiendo de cuál sea la base de cotización. Bueno, ese es uno de los efectos inmediatos que tendrá el aumento de las cotizaciones. Está por ver si afectará al empleo. El gobierno dice que no, que hay margen para hacerlo y que de alguna manera hay que financiar el estado del bienestar. Otra vez, grandes palabras. Los empresarios alertan de que sí, sobre el empleo, tendrá consecuencias. Martes 16 de noviembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el gobierno aprueba la ley de servicios de atención al cliente para, comillas, no ser atendidos por un robot. Menos Fíjate. Mal que está Garzón ahí.
Bueno, y a mí esta ley la verdad es que me ha encantado, ¿eh?
Por eso lo digo.
Pues te lo digo absolutamente en serio, es la primera ley del ministro Garzón que tiene...
Que sirve pago.
Entonces, bueno, yo no lo quería decir así, pero que tiene sentido común, ¿no? Claro. Quieren garantizar una atención eficaz, accesible e inclusiva y no discriminatoria y que se pueda incluso evaluar, porque ¿quién de todos los que están escuchando y nosotros que estamos aquí no hemos llamado a un número de teléfono, nos ha salido una máquina y hemos estado 20 minutos con una máquina para que no nos responda nadie? Bueno, pues según esta ley, esto se va a acabar. Y todos tenemos derecho a que nos atienda una persona física, es decir, con voz y que nos entienda.
Ya lo he visto yo. Bueno, otra.
Vamos a ver.
Moody's prevé que las principales economías latinoamericanas recuperen los niveles precrisis en 2022. Ojalá.
Fíjate, segunda buena noticia, que esas economías están ya recuperándose y van a recuperar esos niveles de actividad prepandémicos según la agencia de inversión. Para el año que viene, Moody's proyecta una disminución de los déficits, además fiscales. También dice que se va a estabilizar de forma gradual la deuda y al mismo tiempo al que se van retirando los estímulos de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia y ojalá sea cierto.
Claro que sí. Oye, ojo con lo que se está gestando en el campo, en el agrario. Agricultores extremeños se manifestaron el 2 de diciembre contra los bajos precios y los nuevos recortes de la PAC. Hablamos poco del sector primario.
Sí, sí, los altos costes de producción, los requisitos medioambientales como principales problemas del campo en la actualidad, a eso que tú has, añadiéndolo a eso que tú has dicho de los recortes en la PAC, ¿no? Dicen los agricultores que se tienen que unir en la defensa de todos sus intereses porque se están viendo atacados por todos los lados, se están viendo atacados por la subida de los precios de las materias primas, por la subida del combustible, del gas, de la energía, de la electricidad y también por estos nuevos urbanistas ecologistas que les dicen a ellos cómo tienen que cuidar el campo cuando llevan generaciones haciéndolo, ¿no? En Extremadura se han hartado y han dicho que nada, pues que se van a manifestar.
Bueno, pues estaremos atentos. Ojito, que se acerca la campaña de Navidad. Yo ahí lo dejo. Dedicamos los próximos minutos de esta clase de economía a hablar del futuro y de retos que se plantean multisectoriales, por decirlo así. Retos que debemos afrontar con un montón de preguntas en la cabeza. Para darle respuesta, o al menos para intentarlo, ha venido aquí al estudio de COPE Roger Montañola. Es director senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Roger, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, junto a Ignasi Belda, acabáis de presentar en Madrid 10 retos tecnológicos, sociales y políticos, una visión regulatoria. Da mucho vértigo así a bote pronto, digo, para uno que dice, Dios mío, en mi vida la que tenemos encima.
Da vértigo.
Sí, ¿no?
Para
vale,
todos,
gracias.
Para todos.
Muchas gracias, Roger, ha sido muy interesante.
Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
Oye, Roger, ¿y en vez de regulatoria, desregulatoria? ¿Con el des delante?
Yo soy una persona bastante liberal y que creo que una regulación excesiva no sirve, pero todas estas cuestiones que comentamos en este libro requieren de regulación. La pregunta es, ¿y quién lo puede regular? Porque son cuestiones que esencialmente los estados como tal pues pueden hacer lo que quieran, pero no tienen capacidad real.
¿Vale? Ahora las intentamos concretar de manera esquemática, pero ¿esas cuestiones son inexorables?
Algunas sí y otras yo deseo que no, por lo siguiente. Es decir, al final nosotros lo que hemos hecho es plantear una serie de cuestiones que están, digamos, al día en avances desde una perspectiva científica y tecnológica y que se pueden producir o no. Uh-huh. La cuestión es, si se producen, los cambios que tienen como consecuencia son sistémicos, son de un calado enorme. Y la sensación es que las instituciones difícilmente les van a poder dar respuesta. Ya lo hablaremos, ¿eh? Inteligencia artificial, que es algo que se oye, pero que es muy relevante. La computación cuántica. Hace una semana China anunciaba que habían creado un ordenador cuántico. Ayer IBM, otro. Claro, es que estos ordenadores tienen capacidad de hacer en nada cosas que los mejores ordenadores hoy en el mundo tardan billones de años en hacer. Pero esto tiene consecuencias en muchas cuestiones, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está el límite? Y sobre todo, ¿y quién pone el límite? ¿Lo pone el Estado? ¿Lo pone la Unión Europea? Ya. Y si Tayikistán no le pone un límite, ¿qué pasa?
Te da igual.
Exacto. Con lo cual, estos son retos globales que requieren de una regulación global.
Pilar.
Tú has hablado, ¿no?, de esos retos, de la inteligencia artificial, Roger, y de esos ordenadores cuánticos que yo no sé qué es lo que son. Pero además, en vuestro libro son 10 retos y habláis también, por ejemplo, de la economía colaborativa, la alimentación global. ¿Qué tiene todo esto en común?
Tiene en común, esencialmente, que las consecuencias de todos estos retos tienen que ser regulados desde una perspectiva global, si no, no tiene sentido. Me explico. Si la inteligencia artificial llevada a su máximo produce este momento de llamado de la singularidad, esto de que las máquinas van a superar a los hombres, etcétera, etcétera, y decidimos, pongamos en la Unión Europea, oiga, este es el coto, no podemos superar esto porque genera consecuencias, solo que haya un sitio en el mundo, un Estado, que decida que esto sí que se puede hacer porque le ve negocio, pues el problema es global, porque esto, digamos que sus consecuencias no se aplicarán a este Estado. Pero esto pasa también con el cambio climático. Está muy bien que la Unión Europea se comprometa,
y claro,
todos estamos de acuerdo, pero es que
¿y quién lo paga?
¿Quién lo paga? Y sobre todo, pero es que si no se comprometen las demás,
claro,
¿qué pasa? Que las partículas se paran la frontera, cuidado, porque esto aquí
bueno,
está regulado y aquí no está regulado.
Mira el COVID en España con las comunidades autónomas. No nos tenemos que ir al mundo mundial.
Correcto.
Como si el virus entendiera de una orilla u otra el Guadiana.
Exacto.
Hemos hablado de regulación. Pilar ha planteado la desregulación. Aparte de la norma, ¿estamos preparados éticamente?
Este es otro debate
fundamental.
Fundamental. pero también es global. ¿Por qué? Porque la modificación genética, que es el segundo punto, el segundo reto del libro, lo que cuenta es que a día de hoy y en los próximos años se va a poder literalmente programar a los individuos. Es decir, quiero un niño que salga más fuerte, con mayores capacidades cognitivas y que además haga no sé qué. Y aquí en Europa, de nuevo, ¿qué vamos a decir? No, oiga, esto moralmente no es aceptable, al menos no lo es para mí. Pero si Bután y la República Democrática del Congo deciden que ahí se puede porque tienen... He dicho un país raro, ¿eh? Bután.
No, no, Bután.
Sí, el país donde se mide el PIB en base a la felicidad de sus ciudadanos.
A ver cuánto
y es una dictadura.
A ver cuántos se van a vivir a Bután. Sí,
exacto,
sí.
Pero para ser honesto es el primero que se me pasa por la cabeza. Pero en cualquier caso, lo relevante de la cuestión es que si esto se permitiera en algunos países, y digamos que la gente puede programar a estos individuos, en 3, 4, 5 décadas nos vamos a encontrar un mundo donde habrá gente, digamos, natural y personas que tienen algún tipo de, para decir un lenguaje muy simple, están tuneadas. Claro, imaginemos un mundo donde las clases sociales que siempre han tenido que ver con cuestiones de capacidad económica sean en función de las modificaciones que tienen los individuos.
Sí, es Esparta al revés.
Quizá.
Sí, bueno,
en vez de descartar, eliges.
Claro, es un peliculón que se llama Gattaca, que a mí me puso los pelos de punta cuando lo vi.
Más preguntas, Pilar.
Sí, bueno, habláis también de cambios en los patrones sociales, que están motivados en parte, decís, Roger, por ese auge de las redes sociales. Y yo pienso, el COVID reveló una realidad que quizá no hemos sabido dimensionar, ¿no? Que es esa brecha digital. Ahora mismo solo entre generaciones de padres e hijos y además también a nivel global. ¿Nos estamos deshumanizando? ¿Eso también lo notáis o no?
Sí, vamos hacia esto. Además, aquella gente que ya ha nacido en un mundo plenamente digital tiene una concepción muy diferente. Y os pongo un ejemplo muy simple. La gente mayor de 30 años, 25, cuando tenía 15 años y llamaba a casa de su noviete, novieta, llamaba y su padre respondía al teléfono. Y decía, dígame, y esto generaba una situación de tensión que todos hemos vivido. Los niños de 15 años de hoy, esta tensión no la van a vivir nunca porque no hay intermediación aquí, hay un contacto directo. Y esto genera consecuencias. Segunda cuestión, es que hace 10 años, cada uno puede mirar su móvil, ¿cuántas horas me he pasado hoy en el móvil? 4 horas y media, 3 horas y media. ¿Antes qué hacíamos estas 4 horas y media que no estamos en el móvil? Estamos haciendo cosas. Y estas cosas...
Nosotros jugar por la calle.
Jugar por la calle.
De niños, digo.
Nos íbamos a tomar una caña con unos amigos, interactuamos físicamente con la gente... Hay un estudio de la Universidad de San Diego que muestra que los jóvenes de 16 a 25 años practican un 40% menos el sexo que la generación que les ha precedido. ¿Por qué? Porque tenemos más incentivos a través de las nuevas, digamos, herramientas digitales.
Otra pata. Hemos hablado de inteligencia artificial, tecnología, de ética, de normas. La alimentación global es otro gran reto. Hablamos del hambre, siempre ha habido, el tercer mundo, pero ahora hablamos de alimentación global, incluso la nuestra.
Absolutamente. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad por lo que se refiere a la alimentación, en el sentido de que Hans Rosling, en un libro muy bueno que se llama Factfulness, demuestra que nunca como hoy hemos estado tan bien en global. Dicho esto, a día de hoy se puede producir carne en un laboratorio. Si esto es algo que se populariza, ¿qué hacemos con el sector primario? Porque puede pasar. Si yo la carne que me voy a comer hoy, que tiene el mismo gusto, la pueden hacer un laboratorio debajo de mi casa, ¿para qué tengo que esperar que un ganadero en no sé qué sitio del país, un distribuidor, un transportista, no sé qué? Claro, todas estas cadenas, que son sistémicas y que representan pues una parte importante de nuestro PIB a día de hoy, imaginemos que esto no que esto se produce. Solo el hecho de imaginarlo genera, al menos para cualquier regulador le debería generar algún tipo de preocupación. Y lo que nosotros demandamos es, oiga, fíjense que esto puede pasar, allá ustedes.
Pilar. Pero si pasa, hay que regularlo, claro.
Claro, hay que regularlo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir que se pueda producir esta carne, digamos así?
No, bueno, de hecho ya se produce, ¿no?
Ya se produce. El tema es si se populariza. Recordemos, Pilar, que el teléfono móvil, en sus inicios, lo tenían 4 ejecutivos de Estados Unidos. Y el resto pensamos, ostras, esta gente que va por la calle hablando por teléfono, qué gente más rara. Y ahora resulta que casi todo el mundo tiene un teléfono móvil. Ya. Con lo cual, hablando el hecho es si se popularizan estas cuestiones, uh-huh. Porque existir existen. La cuestión es cuando se popularizan, el impacto que tienen sobre sectores que están asentados.
Sí, sí, sobre el modelo social general. Decías, Pilar.
¿Y tú crees que se puede regular antes de que eso suceda? ¿Y si no sucede tal cual?
Es difícil, pero lo que sí que se puede hacer es un trabajo, yo diría, de tipo informal por parte de las personas que tienen capacidad de regular para que cuando esto llegue no nos pille el toro, literalmente. Es decir, que estemos preparados. Si uno mira las comisiones que existen hoy en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, etcétera, hay muchas comisiones, pero hay muy pocas, por no decir ninguna, que hable de futuro a largo, es decir, de estas cuestiones. Bueno. Hablamos de digitalización, que es la palabra de moda, con sostenibilidad.
No se habla de futuro a largo ni en una ley de educación nacional, imagínate, para hablar de una cuestión de civilización planetaria.
Claro, pero la velocidad del cambio, y esta es la hipótesis central del libro, es que esto es un crecimiento exponencial. Es decir, entre la primera y segunda revolución industrial pasaron 140 años. De la segunda a la tercera, 70. De la tercera a la cuarta, 35. Nosotros defendemos que estamos permanentemente en nuevas revoluciones industriales. Fusión nuclear, si existe, cambia la historia del mundo. Y puede existir. El ITER es un proyecto que está en marcha. La computación cuántica cambia, es un cambio sistémico como fue cualquier revolución industrial. Está en marcha, es decir, hay diferentes cuestiones que ya hoy están en marcha.
No quiero que nos hagas spoiler. La última cuestión que te planteo, Rouget, sobre vuestro libro. ¿Aportáis soluciones o solo planteáis los retos?
Nosotros no somos tan atrevidos como para dar una solución a algo que difícilmente se puede tener. Lo que planteamos es cosas que existen y que pueden popularizarse y sobre todo la demanda a las instituciones para que regulen. Un último punto. Lo relevante es las instituciones que tenemos son capaces de regular con fuerza esto.
¿Y lo son?
Porque, claro, uno puede decidir en una asamblea de no sé qué lo que quiera, pero si Xi Jinping decide que este en su país no aplica, pues hay un cuarto de la humanidad al que no le aplica y los países que le van a seguir. Con lo cual, en el momento más global de la historia digital, el mundo digital es global. El tema del cambio climático es global.
El comercio.
El comercio es global. Las instituciones globales, la institución global que es la ONU, estaremos de acuerdo pues que no está en su mejor momento. Con lo cual, ¿quién se ocupa de ello?
Por lo menos, como decía mi compañera Maren Vizcaíno, te hace pensar en un montón de debates muy profundos. 10 retos tecnológicos, sociales y políticos, una visión regulatoria, lo firman Roger Montañola e Ignasi Belda, lo edita Llorente y Cuenca. Roger, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte. Desde hace tiempo, cada vez que hablamos de tecnología, lo acabamos de hacer con Roger. Hablamos de inteligencia artificial. Vamos a dedicarle unos minutos a hablar de ello. ¿Qué es exactamente? ¿Es realmente inteligente? ¿Podrá llegar a superar al ser humano? Como todos los martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, vamos con un ejemplo que tenemos todos muy presente. Hemos visto que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para los vulcanólogos en la predicción o monitorización del volcán de la isla de La Palma. En este caso concreto, ¿cómo funciona?
Pues la verdad que es cierto, ¿no?, que es importantísimo, y pues ha funcionado conectando todos los sensores y todos los aparatos de medición que ya existían, desde satélites ópticos, radares, los sismógrafos, los sensores atmosféricos, todo eso, conectarlo a un software, a un algoritmo que recopila toda esta información y que es capaz de analizar dicha información y además y sobre todo y lo más importante, aprender de dichos datos y descubrir pautas de comportamiento del volcán. Eso es lo que les ha permitido predecir y tomar decisiones o ayudar a los científicos a tomarlas sobre evacuaciones, medidas preventivas, etcétera. Y así es como funciona.
Pilar. Mario, y si vamos al origen de todo, estos sistemas que son tan sofisticados, ¿no?, ¿son fruto del avance de la tecnología en los últimos años? ¿Ya venía de antes la observación? En fin, forma parte de la experiencia científica, ¿no?
Efectivamente, pero fíjate, aunque parezca que es algo reciente, realmente no es así. Aunque simples, existían algunos sistemas hace más de 40 años, como ELISA. ELISA era un sistema, un algoritmo conversacional con el que podías hablar. Y la verdad es que los principios y los conceptos como hablas en los que se basa vienen de muchísimo antes. Las bases sobre las que se ha desarrollado la inteligencia artificial existen de hace un montón de años, ¿no?
Más cosas. Para empezar, las matemáticas que lo sustentan. Hay gente para todo, que le gusta la matemática como a ti, Nacho. Hasta lo has estudiado. ¿Esto tiene mucho de matemáticas?
Totalmente. La inteligencia artificial es matemática pura y dura, ¿eh? Y fíjate, y además viene, esto sí que viene de largo, esta primera base, porque la estableció el matemático George Boole en 1854, ni más ni menos. Y una curiosidad os cuento, fijaros, el conjunto formado por el 0 y el 1, los famosos binarios que siempre hablamos, forman una de las estructuras más complejas y completas de las matemáticas, el álgebra de Boole. Y los algoritmos aprenden y toman decisiones según una serie de funciones matemáticas, luego se aplica esta historia.
Qué grande, madre, qué mía. Grande Boole. El álgebra de Boole, qué gran tipo.
Grandísimo. Ahora no tendremos Boole, porque como todos pueden aprobar y ya está la universidad sin exámenes.
¿Cuántas horas de sueño se ha quitado, verdad?
A mí,
el señor Boole.
El teorema de Había uno que se llamaba Roche Frobenius.
Roche Frobenius.
Sin vergüenza.
El teorema, teorema.
Qué fuerte.
Dale, Pilar.
Oye, Mario, otro concepto que está asociado a los robots. ¿Cuándo aparece el concepto robot?
Pues mira, es que para los robots la inteligencia artificial es una pieza fundamental, pero también viene de lejos, ¿eh? En 1921 es un término que lo definió Karek Apek en una obra de teatro y venía derivado de la palabra robota, que significa trabajo duro. O sea, que ya en parte se veía venir de qué iba el tema, ¿no? De la evolución, de la revolución industrial que había en ese momento y de la automatización que se estaba llevando a finales de cabo del siglo XIX y principios del XX, ¿no?
¿Cuándo llega la informática a nuestras vidas o por lo menos en este capítulo?
Y a este capítulo aquí hay varios hitos importantes y es donde se va a marcar la diferencia. Yo creo que el primero, a mi gusto, es Alan Turing, ¿no? Que Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial desarrolla los primeros algoritmos y los primeros ordenadores.
¿Qué pedazo peli?
Es muy buena, además la película trata muy bien al personaje y al científico que desarrolla el primer ordenador para resolver la máquina, para resolver, digamos, descifrar los mensajes de la máquina enigma de los nazis, ¿no? Luego, además, en los años 50 el propio Turing desarrolló un test para distinguir a una máquina de un ser humano. Esto es importante, ¿eh? Porque, o sea, a veces te preguntas saber si lo que estabas hablando era una máquina o un ser humano. Y luego, por supuesto, a mi gusto también John McCarthy en los años 50, de hecho en 1956 en una conferencia, definió y acuñó el término de inteligencia artificial tal y como lo conocemos ahora, ¿no?
Entonces, hablamos de ordenadores, Mario, de robots, de datos. Mira cómo define la inteligencia artificial Eduardo Sáenz Cabezón. Es matemático, es profesor de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de La Rioja.
La inteligencia artificial, así en general, se suele definir como la capacidad que tienen artilugios artificiales, como por ejemplo un ordenador, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Es verdad que las cosas están cambiando y a veces la gente se plantea que una inteligencia artificial no tiene por qué parecerse del todo a una inteligencia humana. ¿Qué significa eso de las tareas propias de una inteligencia humana? Bueno, si consideramos la capacidad de cálculo, entonces eso sí, las máquinas la tienen. Si consideramos la capacidad de memorizar datos, pues también. Conforme los ordenadores fueron siendo más capaces, también se fueron atreviendo con cosas más de humanos inteligentes.
¿Qué son esas tareas humanas?
Humanas, ¿no? Bueno, pues fíjate, yo creo que ya más allá de pues, establecer estrategias, tomar decisiones, desde cosas tan sencillas o no tan sencillas como jugar al ajedrez, hasta diseñar de motu propio piezas de un coche. En definitiva, realizar tareas o procesos de una forma automática y autónoma. Es decir, tomando decisiones para alcanzar el objetivo para el que han sido creados estos algoritmos o estas inteligencias, ¿vale? Y sobre todo basándose en esas dos capacidades que tienen, la tremenda capacidad de cálculo y procesamiento súper rápido y el almacenamiento y análisis de datos, ¿no?
Oye, ¿en qué ámbito se usa? Imagino que hablamos de inteligencia artificial, pero luego cada capítulo eres un padre de su madre.
Sí, indudablemente. Lo que pasa es que yo creo, fíjate, lo comentabais antes con los retos no tecnológicos y regulatorios, hay inteligencia artificial hasta en la sopa. Yo creo que desde la investigación de nuevas vacunas, en la propia medicina, en la industria en general, en el ámbito militar y geoestratégico de ciberdefensa, en un banco para conceder un crédito, para decidir si nos dan un crédito o no, en la agencia tributaria para detectar y predecir y perseguir el fraude. O sea, pasando por los asistentes personales que todos conocemos como Siri y demás, ¿no? O a los coches autónomos. En definitiva, podemos encontrar más o menos sofisticado la inteligencia artificial en casi cualquier cosa, en cualquier faceta de nuestra vida hoy por hoy.
Fíjate, ahora deciden si te contratan o te despiden, te hacen los diagnósticos médicos. Máquinas, ¿no? Toman esas decisiones financieras. No lo sé. Yo, Mario, ¿son suficientes estas capacidades de cálculo y de memoria para hacer lo que están haciendo actualmente y sobre todo para pensar que se pueden acercar a los humanos, ¿no?
Pues yo creo que efectivamente no, y lo comentábamos antes, ¿no? Comentabais antes en la lección de economía. Yo creo que además necesitan otras cosas, como la capacidad de aprendizaje y adaptación, que ya la van teniendo, y a medio plazo desarrollar la creatividad todavía muy incipiente, y sobre todo la autoconciencia, ese punto de singularidad que se ha comentado antes, que algunos expertos creen que se alcanzará en el 2040.
¿Puede imitar al ser humano? ¿O ya lo hace?
Bueno, yo creo que para hacerlo necesita básicamente dos cosas. Por un lado, lo que se denomina computación cognitiva, es decir, las capacidades de ver, de oír, de hablar y de entender un lenguaje humano. Es decir, ojo, no como nos entiende Siri, sino que entienda el contexto de una conversación. Y por otro lado, las técnicas de aprender, lo que llaman en inglés machine learning o deep learning, es decir, que tenga esa capacidad de aprender de los datos y poder tener la capacidad de predicción a través de esto. Por ejemplo, imaginaros en el tema de imágenes el deepfake de Lola Flores, en el fondo es un ejemplo de deep learning, ¿no?
Claro, sí, el de Salvador Dalí.
Por ejemplo, también es importante.
Perdona, Pilar.
Sí, no, pero iba a una reflexión quizá un poco más... eso no es en realidad inteligencia artificial. O sea, no sabemos cómo funciona realmente el cerebro, ni las neuronas, ni dónde tienes la imaginación o los sentimientos, incluso la memoria, ¿no? Fíjate los problemas que hay con el Alzheimer. En fin, esto es más un copiar la manera de trabajar de los seres humanos y hacerlo más rápido, Mario, ¿no?
Sí, sí. El tema es que ahí yo creo que nos falta una cosa. Y fijaros, fijaros cómo lo define Marc Cortés, que es profesor adjunto del SADE y experto en transformación digital.
Se calcula que en el año 2040 existe más de un 50% de posibilidades que la inteligencia artificial sea exactamente igual o mejor que la humanidad, desde el punto de vista de la capacidad para tomar decisiones. ¿Cuál es la diferencia? Los humanos tenemos la capacidad de emocionarnos en el momento de tomar decisiones. La emoción es un elemento relevante.
La verdad, Mario, es que oído así, iba a decir acojona, acongoja un poco, ¿no?
Es que fijaros, ahí yo creo que es la parte importantísima. Es decir, o sea, si hablamos de la inteligencia artificial imitando a los humanos en cuanto a realizar tareas de una forma más eficiente o procesos, perfecto, lo podrán hacer. Ahora, esa parte de los sentimientos, ¿seremos capaces de programar sentimientos, programar emociones en la máquina? Y ahí es donde, como se comentaba antes, en la regulación, ahí es donde podemos tener problemas a la larga y que nos superen las máquinas, no en capacidad, sino en que nos dominen.
¿Te pongo deberes para otro día?
Sí, señor.
Códigos éticos. ¿Quién regula esto? ¿Cómo se reglamenta?
Pues lo vemos, porque se está trabajando en la Unión Europea precisamente en estas cosas.
Venga, pues ya tienes deberes. Mario Yáñez, gracias por el briefing.
Muchas gracias, señores. Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches, chao.
Pilar García de la Granja. Anda, ahorra, que hay que pagar impuestos. Adiós.
Besos, hasta mañana.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Aspira la casa entera.
Like a Bosch.
Esto dura lo que quieras.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú, lo das todo, tú, madrugas, tú, tienes metas, tú, luchas, porque te, gusta lo que haces, te, vuelcas, te, preocupas, te, reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.